niños, las muertes por desnutrición. Se ha responsabilizado mucho al gobierno, por supuesto a las autoridades locales, y la tarea que nos hemos fijado es tratar de hablar con todas las partes. Ayer lo hicimos con la comunidad Wayú, pero también es importante escuchar al gobierno nacional, y tenemos en este momento con nosotros en línea al presidente de la Cámara de Representantes, el doctor congresista Alfredo De Luque. Congresista, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en la FM.
Muy buenos días, Hassan. Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos los que están en la mesa de trabajo y también a los oyentes.
Bueno, usted es guajiro, usted tiene pues sus raíces, su corazón en esta tierra que está en este momento pues siendo el eje de la noticia, y no por las razones que uno quisiera, sino desafortunadamente por una tragedia con una comunidad, con la etnia Wayú, y muchos han fijado responsabilidad en el gobierno nacional. ¿Qué tanta carga de responsabilidad siente usted como presidente de la Cámara de Representantes?
Bueno, Hassan, yo creo que el tema es un tema bastante complicado, como ustedes lo dicen, es un tema lamentable. El problema fundamental de la etnia Wayú, en especial los que habitan en la Alta Guajira, es la pobreza. Una pobreza que se ha venido acentuando en los últimos años debido a diferentes factores, a múltiples factores, que han coincidido todos en un mismo momento y han hecho que en estos momentos nos encontremos en esa crisis humanitaria que tenemos. Factores, por ejemplo, como el cambio climático, que han hecho que, por ejemplo, el régimen de lluvias cambie totalmente, y hace 4 años no llueve en Alta Guajira, que era la fuente principal de donde conseguían el agua los Wayú para sus diferentes actividades, para su seguridad alimentaria, para alimentar los animales, para regar los cultivos, pues ha hecho falta hace 4 años, y eso se ha evidenciado de una forma bastante catastrófica. Ustedes ahorita los oía que estaban comentando también del tema de Venezuela. El tema de Venezuela es absolutamente escabroso. La situación económica de Venezuela ha hecho que la comunidad Wayú se vea desplazada nuevamente hacia Colombia, porque ellos, en una gran parte de ellos, pues, que viven en la Alta Guajira, tienen mejor comunicación que Venezuela, que con Colombia, porque por el lado venezolano tienen una vía que los comunica, y eso hacía que los hombres Wayú se fueran a trabajar a Venezuela, incluso a veces con su familia, y trajeran sus recursos para la manutención de ellos a territorio colombiano. Yo recuerdo que hace pocos años, para ir a la Alta Guajira, primero tenía uno que ir a Maicao, comprar bolívares, y luego subir a la Alta Guajira, porque allá se negociaba más que todo era con bolívares. Hoy la economía de Venezuela ha hecho, como ustedes lo saben, que eso suceda. El cierre de la frontera también con Venezuela ha sido algo de verdad que nos ha afectado muchísimo. Factores, por ejemplo, como la pérdida de importancia de una zona de régimen aduanero especial que está conformada por Manaus, Uribia y Maicao. Hoy Maicao comercialmente no está valiendo nada, que también servía de refugio para los Wayú para que se vinieran a trabajar y llevaran los recursos. Las salinas de Manaure es un tema también que puede producir 5.000 empleos entre directos e indirectos, la gran mayoría de la etnia Wayú, y hoy es un tema que no está claro, que no se está trabajando como debería, y eso pues genera parálisis también económica en el sector. Muchos, por ejemplo, de los Wayú que vivían o que viven en la zona costera han visto que la pesca se ha venido disminuyendo debido a los grandes permisos, pues, de las grandes navieras que van a pescar en sus costas y dejan, pues, a los Wayú sin la pesca artesanal que era tan importante para ellos. Factores también que no hay que negar, como la falta de planeación en la ejecución de los recursos públicos en su momento. Factores asociados también a temas de corrupción que no se pueden negar y que han sido evidentes en la Guajira,
claro,
cuyas responsabilidades deben ser personales y acogidas por las personas que lo cometieron, e individualizarse y no generalizarse. Son temas que son y que han venido siendo analizados poco a poco y que últimamente han estado más en la mira de las personas y de los críticos, debido a que nos hemos venido dando cuenta, o pues la gran mayoría de las personas se han venido dado cuenta, que el tema no es tan sencillo como parecía, sino que está asociado a múltiples causas que debemos combatir.
Y tiene varias aristas.
Pues, representante, buenos días. Mucho se ha dicho sobre todo este tema de lo que está pasando en la Guajira. Por ejemplo, la Fiscalía ya tiene investigación porque se dice que hay malos manejos, irregularidades en la contratación. Y tienden a señalarlo a usted por ser de allá. Incluso dicen que usted nombró al director del ICBF, que es amigo suyo, que lo ha beneficiado, y que usted también se habría beneficiado con contratos millonarios de lo que tiene que ver con el ICBF allí en La Guajira. ¿Cuál es la verdad de todo esto, representante?
Lo primero que yo debo decir es que yo no he nombrado a ningún director del ICBF, no está en frente de mis facultades. Los últimos directores del ICBF, desde ya creo que hace más de año y medio, han sido escogidos por la sede nacional. Creo que incluso los últimos dos años, 2015 y este 2016, son contratos que se están dando otorgando desde aquí, desde la sede de Bogotá, de manera tal que eso sería imposible. Yo celebro de verdad que la Fiscalía haga ese tipo de investigaciones y aclare las cosas de verdad, para que se dejen de tejer estos mantos de dudas que se tejen en razón a la contratación del ICBF y a las acusaciones que se me hacen injustamente. Yo creo que el tema deriva de mi preocupación por el ICBF, es decir, en el momento en que se empieza a presentar esta sequía en la Alta Guajira y se empiezan a dar los factores determinantes que acabamos de hablar, yo empiezo de verdad a ayudar, a preocuparme por la situación de La Guajira, como me debo preocupar, como es mi función como representante de la Cámara, y empezamos a hacer una gestión positiva en favor del ICBF, hasta el punto de que el ICBF logró en pocos años una cobertura mucho mayor a la que tenía en años anteriores.
Sí.
Y eso, mi propuesta de mejorar la atención, mi propuesta de que se amplíen los niños o las personas que eran atendidas por estos programas, mi propuesta, por ejemplo, de que tuvieran atención diferencial los indígenas en Alta Guajira, fueron puestas en la mesa a los diferentes directores nacionales del ICBF y anunciadas por mí en La Guajira, de manera tal que quienes se confunden o quienes quieren mal interpretar las cosas, pues debieron de haber llegado a pensar esos temas.
Sí, vamos por partes. Usted tal vez no nombra en el ICBF, pero sí recomienda. Y el ICBF aquí en Bogotá propone una terna y la gobernadora es la que elige esa terna. Pero para nadie es un secreto en La Guajira, porque hemos hablado con varias fuentes allá. Incluso hablábamos ayer aquí con Javier Rojas, representante de la comunidad Wayú. Y él insistía, el representante Alfredo de Luque es el dueño político del ICBF en La Guajira. Usted obviamente en los medios de comunicación dice que no tiene nada que ver con ese nombramiento, pero sí recomienda, vamos por partes. Leandro Sampaio, el anterior director que salió en julio de 2014, ¿era cuota suya o no era cuota, o al menos usted apoyó ese nombramiento?
No, Leandro Sampaio fue una persona que participó en un concurso público y llegó en la terna a la gobernación, al ICBF de La Guajira, y fue nombrado por el gobernador en el 2011. Al no ser Leandro Sampaio de La Guajira, el señor busca de verdad que las fuerzas políticas del departamento lo apoyen en su gestión debido al problema que ya era evidente y que se venía agravando por las situaciones que acabamos de mencionar al principio.
Pero el señor Siracuata, la nueva fuerza Guajira, y usted hace parte de ese movimiento político.
Es que ser cuota de la nueva, uno no puede decir que una persona es cuota de un movimiento político, primero cuando no es ni siquiera de La Guajira. No era ni siquiera de La Guajira, no tiene raíces en La Guajira, no tenía por qué venir del movimiento político La Nueva Guajira. Que yo haya ayudado al ICBF y haya ayudado a la gestión, como ayuda a la gestión de los alcaldes, de las gobernaciones, de los diferentes institutos descentralizados, porque es mi deber, ante una preocupación tan evidente como es la desnutrición infantil en La Guajira, es otro tema diferente. Y que las personas, pues malintencionadas, piensen que debido a que yo estoy ayudando en la gestión de una entidad pública, lo que quiero es tener una utilidad, un beneficio personal, es otra cosa muy diferente.
Pero un momentito, obviamente, ¿ayudando en qué? Porque es que lo que hemos visto en el ICBF es que se han muerto más de 4.000 niños. Entonces uno dice, un representante que lleva ya dos periodos, ¿en qué está ayudando cuando los niños se siguen muriendo? Y cuando claramente sí se ve la mano de la nueva fuerza Guajira y de usted, tanto en el señor Leandro Sampaio y como lo informan Las Dos Orillas en el día de hoy, el periodista Gustavo Rugeles, que el nuevo director del ICBF, Edwin López Fuentes, llega a ese cargo obviamente porque el ICBF Bogotá manda una terna de las que le llegan. Y la gobernadora Deida Pinto escoge a una persona, y esta persona llega con el respaldo de los exgobernadores Jorge Ballesteros, José María Ballesteros, pero además con el apoyo de los representantes Antenor Durán y Alfredo de Luque, proponiendo
nombres. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. No he hablado con el señor Edwin jamás, no he hablado con la gobernadora del tema, no he recomendado absolutamente a nadie en el ICBF y me enteré por la prensa sencillamente que ya me habían nombrado. Esas insinuaciones son insinuaciones de verdad bastante irrespetuosas, porque se hacen con base en simplemente lo que se quiere pensar.
Pero usted conoce a Edwin López.
No he hablado. de pronto si lo veo, sé quién es, entiendo que es esposo de una persona que conozco hace muchos años en La Guajira, pero no tengo ni, o sea, me lo ponen enfrente y no sé quién es Edwin López.
O sea,
jamás he hablado con Edwin López.
Si sale una foto del congresista de Luque con Edwin López, usted dirá que es un montaje, entonces.
Yo
o sea, no lo conoce.
No creo que tenga foto de Edwin López conmigo. La verdad no creo que exista foto de Edwin López conmigo.
Sí.
No sé si en algún momento en alguna actividad política alguien se ha tomado alguna foto conmigo, pero no creo que exista foto de Edwin López conmigo, porque no tengo relación con Edwin López. Ahora, para aclarar algo, sí, algo anterior, que vuelvo y repito, el ICF en el 2010 al 2014 amplió su cobertura en La Guajira de 20.000 a 90.000 niños. Pero lo que hay que precisar es una cosa muy importante que yo creo que debe hacer el ICF. ¿Por qué no se precisa, por ejemplo, cuáles son los niños que se han muerto en La Guajira y si estaban o no en los programas del ICBF?
¿Y estaban en los programas?
Ustedes pueden determinar, creo que entiendo que algunos, muy pocos, estaban en los programas del ICBF, pero si hay algunos que estaban en programas del ICBF, que se identifique aquellas asociaciones que lo tenían y se investigue la responsabilidad de las mismas en ello. Y no se generalice en que los niños se mueren simplemente porque por falta de acción del ICBF. Es que hay que aclarar algo también a la opinión pública. En base a la discusión, pues los factores son muchos los que generan las muertes, pero no todos los niños están incluidos dentro de los programas asistenciales del ICBF. Algo más les tengo que decir: en La Guajira, por ejemplo, hay 22.000 puntos poblados en Ubivia. El ICF con la microfocalización ha llegado a 1.500 puntos poblados. Yo creo que hay que afanarse en llegar a todos los puntos poblados para hacer identificación de esos niños. En esos 1.500 puntos poblados que llegaron, pudieron llegar a 4.000 niños que incluyeron a los programas, de los cuales estaban 900 en riesgo de desnutrición. Sería bueno también que se identificara dónde están esos niños, qué asociaciones los tienen, para ver qué responsabilidad tienen en el cuidado de esos niños y que todos tengamos un seguimiento sobre lo que está pasando y no se generalice nuevamente sobre esa situación. Vuelvo y repito, no conozco a Edwin López, no he hablado con él, no tengo relaciones con él, no he hablado con la gobernadora del tema ni lo he recomendado. Entonces, una acusación de esa es absolutamente falsa.
Representante, yo sí quiero aprovecharle para preguntar lo siguiente, porque es que también se ha hablado mucho, se ha especulado mucho sobre su posible o presunta participación en algunas de estas fundaciones que han sido beneficiadas de los millonarios contratos con el ICBF, y una de ellas es la Fundación Maná, porque dice que recibió contratos, está siendo investigada incluso hoy en día por la Fiscalía, y lo que se dice allá en La Guajira es que usted es el dueño de esta fundación, ¿eso es cierto?
Eso es absolutamente falso, no tengo ninguna fundación. A raíz de esas acusaciones que en algún momento se hicieron en las redes sociales, incluso que eran acusaciones de que no eran de la Fundación Maná de La Guajira, sino eran de una Fundación Maná que operaba en otro departamento, pude indagar en una fundación que lleva muchos años en La Guajira trabajando, pero no tengo ninguna relación con ella. Y vuelvo y digo, celebro que la Fiscalía pueda investigar a fondo esa situación con el fin de que se esclarezca cualquier manto de duda sobre todos esos rumores que se han venido tejiendo en razón a una relación que de verdad no existe.
Vuelvo y digo,
mi acción hacia el ICBF ha sido una acción absolutamente propositiva para que de verdad si hay una atención mejorada en La Guajira y además se atienda a más niños de los que se han venido atendiendo.
¿Le suena ese nombre, representante, Cielo Redondo?
Sí, exalcaldesa del municipio de Uribia.
Aliada suya, y además
también
manejaba...
se ha dicho que es aliada, sí, incondicional mía, y eso es absolutamente falso.
¿Todo es
por
falso,
ejemplo,
entonces?
No, todo es falso, no. Yo claro que conozco a Cielo Redondo, pero no es aliada incondicional mía.
Bueno.
La señora Cielo Redondo, por ejemplo, en las elecciones pasadas, participó apoyando a la actual gobernadora, proceso, por ejemplo, político en el que yo no participé.
Sí,
entonces,
la señora...
entonces, esas afirmaciones, uno no puede decir por ser político o que los políticos cuando tienen alguna relación o si yo tengo relación con algo me estoy aliando para cometer un crimen. Entiendo pues el manto de duda que puede existir en los políticos,
sí,
en la
ella...
pública, pero tenemos que identificar también las cosas absolutamente personales que se dan y que no tienen que obedecer a las acciones de otros como los que queremos,
sí,
hacer el bien por La Guajira.
Para dar contexto, la señora Ros Redondo manejaba la mesa de concertación Wayú en la que se coordinaba el reparto de alimentos a niños Wayú. Y una última pregunta, representante. ¿Es cierto que usted pidió la cabeza de Cristina Plaza al presidente de la República?
No.
De la directora
no, no he pedido la cabeza de Cristina Plaza ante el presidente de la República y pueden preguntarlo en Presidencia de la República, eso no ha sucedido. Tema también que he conversado con Cristina sin ningún inconveniente, pero quiero aclararte algo adicional con el tema de la alimentación en los pueblos indígenas. Para que llegue el alimento, es decir, para que un operador llegue a una comunidad en La Guajira que sea indígena, tiene que concertar con las autoridades de la comunidad indígena. Es decir, yo con la mesa de concertación indígena no he tenido absolutamente ninguna relación de ese tipo, y para llevar los alimentos, es decir, una fundación para poder atender a los niños de una sector de la Alta Guajira, tienen que llegar a cada comunidad que tiene su autoridad tradicional y concertar con ellos el suministro de alimentos. Es decir, si yo manejara eso, me tocaría hablar con todas las comunidades en la Alta Guajira para poder decirles: aquí les traigo un operador para que venga a atender a sus niños, lo cual no ha sucedido, y las autoridades indígenas pues también pueden preguntarle libremente porque eso no ha sucedido. Entonces, evidenciar cosas simplemente, claro, por supuesto, creo que no debe ser la razón del problema, y lo que más creo yo que debemos hacer es identificar de verdad la raíz del problema con el fin de que tengamos la posibilidad de acabarlo a futuro y no se presente reiterativamente como se ha venido presentando en los últimos años.
Pues, congresista Alfredo De Luque, para nosotros era muy importante y sigue siendo hablar con todas las partes, no solo de la administración local, sino a nivel del gobierno que tienen representación en La Guajira. Gracias por haber estado esta mañana en los micrófonos de la FM.
Muchas gracias, Hassan, por el tiempo, y muchas gracias a todos pues por las preguntas, que fueron también muy oportunas para poder aclarar la situación.
Mire, también hay que mirar esto desde la otra perspectiva. Ya estamos hablando con el presidente de la Cámara de Representantes, que es Guajiro, pero Slodovan también.
Conoce bien la situación.
Sí, pero también hay que hablar con la gobernación. Tenemos en línea a la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
Así es, Hassan. Señora gobernadora, buenos días, bienvenida a la FM.
Buenos días, un cordial saludo para todos.
Gobernadora, pues hemos hablado mucho de la situación de los niños de Guayú en el departamento de La Guajira, pero quiero concretamente preguntarle qué está haciendo la gobernación, porque la Procuraduría muchas veces ha advertido que se hacen muchos anuncios, pero que no se está haciendo lo suficiente para salvaguardar los derechos de los menores allí en el departamento.
Bueno, desde que entré como gobernadora, hemos comenzado primero visitando algunas rancherías a través de las salas de crisis del departamento. El departamento está pasando por una situación muy difícil en el tema del fenómeno del Niño. Estos son los picos más altos, y como uno de los problemas más graves de este departamento es el agua. Durante estos días he visitado todas las salas de crisis con las secretarías de salud, la Secretaría de Educación, de tal manera que nos pudieran dar una información clara acerca de cómo está la situación en La Guajira, y emprendimos una gran tarea para evitar la desnutrición del departamento. Creamos además las visitas en cada uno de las rancherías a través de una comisión que entrábamos y que escuchábamos que las autoridades nos pedían apoyo. Aparte de ello, en el día de ayer nos reunimos con todas las EPS, las IPS y todos los gerentes de hospitales para que pudiéramos seguir con esta acción, con esta estrategia, de tal manera que cada IPS pudiera buscar a sus afiliados en donde estuviesen para poder ser atendidos y para poder identificar los casos de desnutrición. Hemos comenzado una tarea y una batalla frontal contra la desnutrición. Estoy metida en la ranchería, hablando con los alcaldes y definiendo cada una de las rutas de los carros cisternas, por ejemplo, para el reparto de agua. Cada sala de crisis la hemos activado. No he visitado todo el departamento. Voy solo por los municipios del norte de La Guajira. En el sur de La Guajira, en el resguardo Mayamangloma, murió un niño. En esta semana entrante vamos a visitar todo lo que es la zona sur del departamento con los alcaldes. Hemos adelantado todo el tema que tiene que ver con alimentación escolar a través de los convenios con los señores alcaldes, de tal manera que pudiera ser más ágil la prestación del servicio, claro, y que pudiéramos entre todos aunar esfuerzo para sacar adelante todos los propósitos.
Gobernadora, ¿cómo llega usted al nombre de Edwin López Fuentes? Obviamente el ICBF desde Bogotá le envía una terna para que usted escoja al nuevo director del ICBF en La Guajira, pero tenemos información según la cual, y según el portal Las Dos Orillas y el periodista Gustavo Rugeles, Edwin López Fuentes llega con el respaldo de los exgobernadores Jorge Ballesteros, José María Ballesteros y los representantes Antenor Durán y el presidente de la Cámara, Alfredo De Luque. Aquí vemos nuevamente a los políticos metiendo las manos en el ICBF. Obviamente ellos impulsaron ese nombre y consiguieron la bendición suya de la gobernadora para nombrarlo. ¿Cómo llega usted a ese nombre y quién es él?
Bueno, nosotros llegamos al nombre de Edwin López porque es el único guajiro que está en la terna. Por eso nos motivamos a escoger ese nombre. Él es abogado y se ganó su concurso. precisamente la doctora Cristina Plaza nos envía tres nombres, de los cuales uno de los nombres es de Santa Marta, Magdalena, otro de los nombres es de Soacha y otro de los nombres es de La Guajira. En este orden de ideas, nosotros hemos escogido el nombre del Guajiro, entendiendo que hay un tema cultural, étnico, ancestral que no se ha tenido en cuenta en La Guajira y que hoy no se le ha dado aplicabilidad. En ningún momento he recibido ni llamadas de ningún grupo político y podrían investigar inclusive a Edwin López, a Edwin, la persona que fue escogida. Hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene ningún grupo político. Y eso lógicamente permite que nosotros podamos escoger ese nombre de la terna que fue presentada.
Sí, pero el que sea el único guajiro en la terna, pues no garantiza de que las cosas vayan a mejorar allá, porque sí tenemos información según la cual sí llega con el patrocinio de los mismos políticos que se han robado el ICBF por muchos años en la Guajira, los mismos políticos de la nueva fuerza guajira que ha manejado el ICBF y bajo su administración han muerto 4.000 niños, los mismos recomendando al señor Edwin López. Usted dice, tuvimos varios argumentos, uno de ellos es que era Guajiro. ¿Usted queda tranquila con ese nombramiento?
Bueno, yo por lo pronto quedo tranquila porque vienen los tres nombres. Óigase bien, los tres nombres vienen de la directora del ICBF. Vienen bien calificados. Vienen de pasar por todos unos exámenes y de pasar por todas unas entrevistas. En este momento, para mí los tres nombres son garantías porque los envía el ICBF. Yo no inventé la terna. Y yo tampoco participé en que las personas de La Guajira pudieran estar participando en un listado o en una o en un concurso. Yo no sabía ni quiénes son las personas que estaban participando. En estos momentos, al darme esa terna, nosotros escogimos la persona porque conoce aún más la cultura, conoce nuestra idiosincrasia, conoce nuestra etnia, y eso fue lo que nos permitió a nosotros poder tomar la decisión que si nosotros somos hoy los que estamos con estos problemas que estamos viviendo y al interior de la etnia podemos comenzar a trabajar para un cambio y para una acción clara frente al combatir la desnutrición, nosotros por eso les escogimos. Pero no tiene ninguna clase de participación de ninguno de los políticos.
Gobernadora, siempre volvemos a lo mismo, son las mismas preguntas, es el mismo tema, es la misma teoría, pero lo que sí le duele al país es la práctica. Ayer estábamos comentando y estábamos diciéndole al país que otros 5 niños guayú perdieron la vida por desnutrición. Entonces las acciones parece que no se están dando, porque hay muchas palabras, hay muchos proyectos, pero como le digo, lo que le está doliendo al país es que esto sigue sucediendo.
Yo quiero manifestar lo siguiente. Primero, que un niño que está muriendo hoy de desnutrición no sea...
Bueno, vamos a tratar de volver a hacer comunicación, de tener contacto con la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Aquí hay muchas aristas. Lo que sí está claro es que hay una negligencia. Ningún niño se puede morir por desnutrición.
Y sigue pasando, Hassan, es que sigue pasando. Hecho.
Ahora, que hay unos intereses políticos a la hora de las escogencias, eso es innegable. La pregunta que hay que hacerse es, ¿esas ternas las están construyendo, digamos, para quienes pueden ocupar esos cargos mirando única y exclusivamente ese paradigma de decir, mire, yo voto por este porque es guajiro? ¿O realmente se están teniendo en cuenta, ahí dice muy bien la gobernadora,
¿a dónde llegan los contratos?
Todos han tenido la hoja de vida. El otro tema, la responsabilidad misma del gobierno central frente a cómo se manejan todos los contratos de alimentación para los niños en La Guajira y cómo están llegando esos contratos a unas manos que no se están sabiendo administrar.
¿A quiénes?
Entonces, ahí volvemos a tener contacto con la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Señora gobernadora, retomemos un poco una pregunta que quiero hacerle. Usted nos estaba contando más o menos el panorama, pero mire, hay una nueva arista que a varios colegas, digamos, no quieren polemizar sobre ella, hacer una polémica, y es la siguiente. Es claro que hay una corrupción en este tema y viene enmarcada en un componente político a la hora de dar los contratos, a la hora de adjudicar esos derechos para que muchos de estos niños tengan pues su alimentación adecuada. Pero, ¿qué pasa también dentro de la comunidad guayú?
Mire, se lo pregunto porque dentro de la etnia Wayú hay varios clanes. Usted me puede corregir, son más de 20. Hay pugnas internas dentro de la comunidad Wayú, hay corrupción en la comunidad Wayú. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la comunidad? Esto, por supuesto, sin desligarnos de la responsabilidad del Estado y de las autoridades locales en lo que significa la contratación, la falta de vías, la falta muchas veces de agua. ¿Cómo está ese panorama?
Bueno, yo lo que pienso hoy es que necesariamente la cultura, la etnia, los ancestros que hoy identifican el pueblo Wayú son totalmente diferentes, que muy seguramente tenemos que entender muy bien la cultura para poderlos asimilar. Lo que hoy está pasando realmente en el departamento de La Guajira es que no hay condiciones para conseguir alimento. ¿Cómo pensar que una madre Wayú no le va a dar comida a sus hijos? Si nosotras las mujeres Wayú somos las que servimos la comida en la casa. ¿Cómo pensar que una mujer Wayú va a dejar morir de hambre a su hijo teniendo comida? Eso es absurdo e ilógico, porque nosotras traemos los hijos al mundo. Lo que hoy está pasando en La Guajira, doctor Nazán, es que no hay condiciones. Lo que hoy está pasando en La Guajira es que no hay comida. Lo que hoy está pasando en La Guajira es que el fenómeno del niño no nos deja cultivar el frijol, cultivar el maíz, cultivar todo lo que nosotros veníamos cultivando antes, que aunque llovían dos veces o tres veces en el año, nosotros ya sacábamos adelante los productos, íbamos, sembrábamos nuestros productos agrícolas, pero también criábamos los chivos. Hoy usted va al Alta Guajira y no ve un solo chivo. Hoy usted mira una frontera cerrada con Venezuela y como quiera el desabastecimiento de alimento de ese vecino país también era importante para nosotros, porque nosotros conseguíamos los alimentos mucho más económicos. Hoy no hay dónde comprarlo. Mas, sin embargo, yo lo que pienso es que el gobierno ha comenzado con una agenda importante, ha venido dando unos pasos supremamente fundamentales para recuperar esta soberanía en la frontera, de tal manera que yo firmé un convenio con la gestión del riesgo a través del presidente de la República para que allí exista un centro de acopio y nuestros indígenas Wayú encuentren la comida. Aquí lo que pasa es que nosotros hoy, ¿qué vamos a compartir si no hay comida? Esto es lo que está pasando. Nuestros indígenas se están muriendo de hambre en la zona rural. Por eso nosotros le hemos dicho al presidente de la República, y él lo está haciendo, el apostarle a los proyectos productivos de sembrar maíz, de sembrar frijol. En estos últimos días que el presidente vino a La Guajira, que visitamos las granjas y visitamos allí todo lo que el DPS y lo que el Ministerio de Agricultura vienen implementando, eso es lo que realmente necesitamos nosotros. Y otro punto es que nosotros necesitamos ir a vender nuestras mochilas en todo el país. Nosotros ya estamos organizando un centro de acopio para decirle a la mujer Wayú, venga, yo le compro la mochila, vamos a venderla, pero no hay mucha intermediación en el tema de la venta, porque hoy una mujer Wayú llega ahora y tiene una mochila para sostener a sus hijos, y cuando viene a ver esa mochila la vende a muy poquito precio que no le alcanza para poder sostenernos. Hoy lo que está pasando es que no tenemos la oportunidad de conseguir generación de empleo para sostener a nuestra
claro,
familia.
Claro, pero mire, también, gobernadora, aquí hay que decir las cosas puntuales. Esto no es nuevo. Lo que está pasando en La Guajira no es de este gobierno. El abandono estatal en La Guajira ha sido permanente. Y uno se pregunta lo siguiente. Mire, no sé hasta qué punto en la elección, por ejemplo, lo que es esa terna, si nos ponemos y nos fijamos claramente en lo que tiene que ver con la elección de quién va a manejar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar allá, esa dependencia allá, o quién tiene la potestad sobre esos contratos, uno siempre se pregunta lo siguiente. Mire, ¿quiénes son los mejor calificados? Y le soy honesto, jamás me imaginé que usted fuera a responder, es que nosotros votamos todos por el que es Guajiro. Porque entonces, si uno ve la terna y se vota es en condición de quién tiene el regionalismo o quién nació en el territorio para esa consideración, pues entonces no se está teniendo en cuenta en la evaluación quién tenía el mejor puntaje, cuál fue el mejor calificado. ¿Usted se preguntó en algún momento si de esa terna, cuál de los tres que habían propuesto era el que era el mejor calificado para ocupar el cargo, por ejemplo?
Pero cuando se habla de una terna, señor periodista, las tres personas tienen las mismas igualdad de condiciones.
No,
cuando se habla de una terna, cuando se habla de una terna que viene escogida por el ICBS, uno piensa que las tres calificaciones que vienen son inmediatamente opciones claras para poder enfrentar.
Pero usted tiene todo el derecho de hacer el filtro, usted tiene todo el derecho de revisar cada uno de ellos.
Claro que sí, claro que sí. Y hoy la situación que está pasando en La Guajira nos lleva a pensar que hay que cambiar nuestra estrategia. La contratación hoy del ICBS, por ejemplo, ya está manejada, ya está entregada. Y yo siento que hoy nosotros lo que tenemos que hacer es tener un filtro constante porque la contratación no...
Gobernadora.
Bueno, esto es un tema, Juan Pablo, que ahí es donde uno se pregunta. No,
claro,
mire, si a usted le mandan una terna, y muchas veces ha pasado, no solo para esto, para otros temas, y usted considera, esta terna no me sirve.
La puede volver.
No me sirve. Claro. Considero que aquí no está la
¿dónde
persona.
¿Dónde está el criterio?
Ninguno de los tres reúne la idoneidad para ser nombrado en el cargo.
Pero Hassan, además, claro, llega la terna, pero con unos puntajes, uh-huh, de acuerdo a unos requisitos, sí, y cuántos puntos sacan por cada requisito. Y no es garantía para nada. Perdóneme, señora gobernadora, que es que el único argumento haya sido que es guajiro. Perdóneme, es que los guajiros
no
que han manejado el ICBF son los mismos que se han robado el ICBF por años.
¿No hay entonces, un gobernador en la cárcel?
Exacto, eso no es garantía.
¿No hay un gobernador que está en la cárcel?
Van a salir bien.
Retomemos la comunicación con la señora gobernadora de La Guajira. Gira Oneida Pinto. Gobernadora, también vamos a mirar esto en otra perspectiva rápidamente. En este momento, el gobierno nacional, que ha hecho muchos anuncios, por supuesto, desde el Ministerio de Vivienda, con el tema de las vías, los pozos de agua, también a través del Ministerio del Interior, vimos lo que pasó en Conejo y otra vez La Guajira volvió a ser punto de atención por lo que está pasando, y se da uno cuenta del abandono estatal. Hay comunidades y etnias wayú que viven en parajes de La Guajira donde no hay carreteras, donde no hay ni siquiera policía. Lo de Conejo, por ejemplo, un corregimiento 30 años sin policía, donde no hay muchas veces plantas para limpiar el agua de los pozos. ¿Cuál es realmente el compromiso del gobierno nacional en este momento?
Bueno, nosotros le hemos pedido mucha solidaridad al gobierno nacional. Yo entiendo que he llegado a enfrentar una situación histórica de años en este departamento, mas sin embargo fui a casa de Nariño a decirle al presidente, es que somos más presidente en el departamento de La Guajira, necesitamos su apoyo, necesitamos de su decisión clara de gobierno que nos permita a nosotros poder sacar adelante el departamento. El señor presidente tiene asignada una mesa para el agua y la vida para La Guajira. Desde allí se está llevando la estrategia frente a cada una de sus ministerios que han llegado al departamento. Y lo que hoy estamos haciendo es articular las acciones del gobierno nacional, que junto con la del gobierno departamental y municipal podamos sacar adelante muchos de los propósitos que tiene este departamento, entendiendo que hoy no está pasando por la mejor momento financiero.
Claro.
Que hoy este departamento no tiene los recursos para enfrentar la situación y que este es un problema histórico. Mas, sin embargo, yo pienso que alguien tenía que ponerlo allí y alguien tenía que salir. Yo tengo toda la disposición hoy como gobernadora de La Guajira de trabajar incansablemente, de irme a la ranchería, de reunirme con mis asociaciones guayú, de reunirme con las IPS, de reunirme con las GPS, y que todo el que llegue a La Guajira pueda entender además que aquí hay un tema diferencial que también se tiene que entender, que el tema de salud hay que buscar un modelo diferencial que nos pueda ayudar, porque nos decía ayer una EPS, ¿cómo yo voy a atender a una persona que está en Ciapana, que para ir son 8 horas y para venir 8 horas? Entonces yo, ¿cómo voy a pagar un carro que cueste 5 millones de pesos cuando realmente lo que me paga son 4.800 pesos?
No, gobernadora, estamos de acuerdo en ese tema, estamos de acuerdo. Aquí lo que hay que mirar es realmente cómo están manejando ustedes la elección de esas ternas muchas veces. Y el otro tema, que si bien es cierto, hay un fenómeno del Niño y hay una crisis que no solamente afecta a La Guajira, está afectando a todo el territorio nacional. Varios sectores del agro y demás están sufriendo lo que significa esta época de sequía. Pues uno no puede sencillamente sentarse y decir, oiga, es que esto es culpa del fenómeno del Niño, esto es culpa de que no tenemos agua en este momento. Acá está demostrado que hay una negligencia muy grande, no solo a la hora del gobierno nacional de dar esos contratos y esas partidas, sino también pareciera en la forma en cómo están eligiendo los funcionarios para que administren esos recursos que se envían desde el gobierno nacional. Pero queríamos escucharlo.
Sí. Pero yo además le quiero decir lo siguiente. Si bien es cierto hoy hay un tema del fenómeno del Niño, no es menos cierto que es La Guajira, el único departamento. Mire, La Guajira tiene un municipio que es dos veces el Atlántico y estamos recibiendo recursos de municipio y estamos administrando como municipio cuando tenemos muchos habitantes, que es el municipio de Libia, que tiene por encima de 300.000 habitantes y es el municipio que tiene por encima de 8.000 kilómetros. Y nosotros miramos el municipio del departamento del Atlántico y recibe mucho más recursos. Lo que nosotros hoy estamos pidiendo y diciendo es que nosotros necesitamos la igualdad para que se nos mire. Pero no solo eso, sino que efectivamente a nosotros nos da más duro el fenómeno del Niño porque nuestra tierra ha sido seca.
Claro,
no tenemos fuentes de abastecimiento de agua. La única fuente es por pozo profundo. Y hoy no tenemos la posibilidad que los pozos profundos nos entreguen el agua
que
necesitamos los guajiros. Pero lo otro que yo quiero además decirle tiene que ver con las ternas. Nosotros hoy como gobernadores nos dedicamos y nos apegamos a la ley y nos entregan una terna. ¿Quiénes son los de la terna? Nosotros no lo sabemos. Eso los escoge el mismo.
Sí, gobernadora, pero perdóneme.
La doctora Cristina Plata.
Ustedes no saben quiénes son la terna, pero tampoco pueden decir cuando se les presenta la terna que ustedes van a decidir votar por quien es nacido en el territorio. Yo, la pregunta
pero
que me hago frente a ustedes, si usted recibe una terna, ¿no sería mejor más que mirar si es nacido en el territorio, mirar la evaluación de esa terna? Es decir, ¿quién de los tres es el mejor calificado, independientemente de si nació o no en La Guajira? Es que aquí no es un tema de para administrar esos recursos, se necesite que nazca en el territorio, se necesita que sea colombiano y que sea eficiente.
Pero yo les cuento una cosa. El doctor Edwin López, lo que yo tengo de conocimiento del doctor Edwin es que ha sido docente de la Universidad de La Guajira, que es un buen profesional, que es el representante de todos los abogados de La Guajira y que es además conocedor de nuestra cultura y de nuestra etnia, que sin duda alguna hoy es un problema para nuestro departamento poder entender las autoridades. Pero además de eso, si el doctor Edwin aparece en una terna, es porque la doctora Cristina, dentro de su selección objetiva que hizo en el ICBF, escogió una terna y la envió. No necesariamente una persona que ocupa el primer lugar, el gobernador lo debe escoger.
No, de acuerdo, pero gobernadora, usted mismo menciona algo importante. Mire, usted está diciendo, estas personas es la que más vínculos tiene con La Guajira. Y aquí hace unos minutos estaba justamente Juan Pablo Barrientos preguntándole al congresista, al representante Alfredo de Luque, si esos vínculos justamente no son mucho más fáciles a la hora de ligarlos con la política. Usted entenderá que entonces que para alguien que es guajiro, que puede tener y tiene todo el derecho de estar presentado en esa terna, si está justamente y representa a los abogados de La Guajira, pues fácilmente tendrá más acceso a tener contactos con los políticos de La Guajira. Y quién sabe si eso tendrá mayor influencia a la hora de la elección para que ocupe ese cargo. Y uno se preguntaría entonces lo siguiente, ¿se necesita a veces para corregir un daño que viene siendo manifestado año tras año, gobierno tras gobierno, de pronto que venga alguien de afuera y vea esto con perspectiva diferente?
Y el que estaba de afuera, el que estaba de director del ICBF vino de afuera.
Sí,
el
doctor
Leandro Sampaio,
claro,
lo trajeron de afuera,
claro,
y lo trajeron recomendado.
Claro, pero la
y
cuota...
Nosotros hemos dicho, nosotros tenemos que sacar adelante nuestro departamento y nosotros tenemos que entender el tema diferencial. Y hay que comenzar a buscar cómo vinculamos, y se lo decíamos a la doctora Cristina, más niños en la ampliación de la estrategia de atención de 0 a siempre, de 0 a 5 años.
Sí, gobernadora.
Sobre todo porque lo que hoy está pasando es que los niños de La Guajira no todos están siendo atendidos. Y la doctora Cristina ayer precisamente me decía en la reunión, gobernadora, niño que usted consiga en la ranchería y que identifique a los alcaldes, niño que queda atendido por el ICBF.
Gobernadora,
¿usted
quedó tranquila con la terna? ¿Usted sí quedó tranquila con la terna? ¿Es lo que estamos viendo? ¿Usted no le ve ninguna objeción a ninguno de los nombres?
Yo recibí una terna. convencida como Estado que soy hoy, representado desde la gobernación, que la doctora Cristina hizo una buena escogencia, ¿ya? Yo no tengo hoy objeciones porque ella me envía la terna, quien califique es ella, quien entreviste es ella, y ella simplemente me envía la terna y yo simplemente le estoy dando aplicabilidad a lo que dice la ley, que en la terna debo escoger una persona por parte de la gobernación de La Guajira.
Gobernadora,
eso es todo lo que yo he hecho, pero
no,
la
gobernadora,
persona
es que,
la doctora.
Perdón, mire, aquí el tema es de fondo, lo que queremos es poderlo analizar desde distintas perspectivas. En ningún momento, conociendo la situación de La Guajira, sabiendo el abandono estatal que ha tenido este departamento, vuelvo y digo, no por este gobierno, por todos los gobiernos anteriores. Es que los niños en La Guajira no se están muriendo ahora, se han venido muriendo en los últimos años, y se habla inclusive desde finales de los años 60 y 70 una crisis similar a la que se está viviendo hoy en día. Lo que queríamos era hablar con usted, conversar, porque sí es importante escuchar a las autoridades locales, cuál es el punto de vista suyo de la gobernación, por eso también quisimos hablar con el representante de Luque, y estaremos también hablando no solo con la etnia, la comunidad Wayú, sino con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con todos los ministerios. Aquí no estamos buscando los culpables, estamos buscando las soluciones. Queremos, por supuesto, que se esclarezcan estos hechos, porque hay unas responsabilidades claras. Aquí está comprobado que ha habido una negligencia y se está muriendo personas y niños por esa negligencia. Mil gracias por habernos acompañado esta mañana en los micrófonos de la FM. Bueno, ahí estaba la gobernadora Oneida Pinto.
Interesante, buen día. Porque ella dice, sí, es que Leandro Sampaio viene de afuera. Sí, llegó de afuera, pero como cuota de la nueva fuerza Guajira, del representante Alfredo de Luque. Y mientras la nueva fuerza Guajira manejó el ICBF, recordemos, murieron 4.000 niños. Y el señor Edwin López Fuentes, claro, es docente, representante de los abogados, pues, pero llega con el respaldo de los exgobernadores Jorge Ballesteros, José María Ballesteros, y de los representantes Antenor Durán y Alfredo de Luque, los mismos con las mismas metiendo a su representante allá, recomendando, no va a pasar absolutamente nada y la crisis la vamos a seguir viendo. Y luego vamos a ver la foto del presidente nuevamente con la gobernadora Oneida Pinto y con el representante ella, Luque, como los salvadores de esta tragedia.
Ella no tenía la facultad, Hassan, que me parece un punto muy interesante que usted trató. Si no le gusta la terna y no tiene todas las condiciones y todo, ¿no la puede devolver?
No, desafortunadamente, mire, el problema de fondo acá y es lo que tendrán los entes de control que entrar a mirar a fondo es desde cuándo y cómo se está manejando esto así. Es que esto no es nuevo.
No, esto lleva décadas.
Esto no lo estamos viendo solo en La Guajira. Hoy es visible en La Guajira porque los niños están muriendo de hambre.
¿Bogotá? ¿Dónde vayamos lejos? ¿Bogotá?
Téngalo por seguro que este mismo manejo se está haciendo en otros departamentos del país, pero no nos estamos enterando porque entonces no tenemos esa foto visual de lo que está pasando en La Guajira. Y yo, la invitación, creería yo, que hay que hacer es a la Procuraduría,